Ok, pues vamos a continuar con esta segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Nos quedamos en el capítulo 2, y bueno, pues vamos a retomarlo desde el capítulo 1, para poder retomar un poco del tema que veíamos, de la importancia que tiene. Me parece que esta es como la parte central dentro de la carta. Esta es una carta enfocada en el regreso del Mesías y algunos aspectos que son necesarios, pues digamos que tener o desarrollar en nuestra vida para poderle recibir. Y bueno, pues uno de los principios que establece Pablo es no se dejen como mover, no dejen que nada les mueva el tapete, como decimos en México, no dejen que nada los confunda, no se dejen mover fácilmente del modo de pensar. Y bueno, a veces, pues eso podría verse como necedad, como no seas inflexible, pero no se refiere a eso. Hay ciertas bases que no tenemos que cambiar en nuestra vida. Hay ciertos principios morales, éticos, pero también ciertos mandamientos como tal, pues que no son cuestionables o que no, más bien no son negociables o no deberían de ser de ninguna manera negociables. Y bueno, pues esto es lo que insta Pablo. Nos dice, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar y tampoco se me conturben, tampoco se perturben, tampoco se angustien de ninguna manera. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por cartas, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, se pueden dar estos dos extremos. Un extremo es, uy, el Señor va a tardar muchísimo, ¿no? Mi Señor tarda en llegar, como la parábola de estos siervos, mi Señor tarda en llegar. Y el otro extremo es tener tanta premura que entonces sucedió algo aquí en esta comunidad. La gente ya no quería trabajar, la gente ya no quería como pues hacer otras cosas de la vida, ya no quería tener hijos, ya no se quería casar, ya no quería nada, porque pues el Señor ya está aquí, casi que se llega mañana, ¿ya para qué? Entonces, bueno, pues ese extremo tampoco es sano, pero hay que tener pues ahora sí que la parte, el enfoque correcto de esto. Y en el verso 3, pues nos empieza diciendo algo muy importante sobre qué elementos o qué ingredientes, vamos a llamarlo así, son los que hay o se tienen que dar para que entonces venga, ahora sí, o regrese el Mesías. Uno de ellos dijimos que era el tema de la apostasía. La apostasía, que era un término muy interesante, porque es una palabra que significa divorcio. Y entonces la cuestión es, ¿cómo que un divorcio? ¿Divorcio de qué? Y bueno, dijimos que si identificamos a Judá y a Efraín como los judíos o los cristianos, pues ambos grupos han tomado un cierto divorcio, ¿no? El cristianismo se ha divorciado de la Torá, el judaísmo se ha divorciado del Mesías, y eso es parte, digámoslo así, de lo que podríamos considerar parte de esta apostasía, de este divorcio. Aunque en general el término apostasía puede significar el abandono de la fe, y eso, bueno, pues se ha ido dando por estadísticas. La población ha disminuido en cuanto a esto. Prácticamente salió hace unos, bueno, ya tiene creo que un año, dos años por ahí. Recuerdo yo una investigación y hasta en video salió que, por ejemplo, en Europa, en el caso de Islandia, era un país 100% ateo. Ya no existía un solo creyente, ya no había nada. En Europa las iglesias las están convirtiendo en bibliotecas, en restaurantes, en bares, en pues, porque no va nadie, no hay nadie ahí, ya no hay nada. Entonces, pues, ¿qué hacemos con esta construcción sototota? Pues vamos a hacer un antro, ¿no? Dicen, bueno, pues órale, para que se vea así como gótico, no sé qué rollo, y pues ahí como muy original. Entonces dicen, vamos a la iglesia, pero pues ya no es una iglesia, ya es un bar y cosas por el estilo. Entonces, sí estamos viviendo una época de apogeo del ateísmo, del humanismo y de la proliferación de otras religiones. Entonces, pues eso es parte de lo que está enfocado en esa apostasía. Y por otro lado, dice que vendrá la manifestación del hombre de pecado, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Y ese mismo término lo usa Yeshua para referirse, ¿recuerdan a quién? ¿A quién se le llamó el hijo de perdición? A Judas, a Yehudá o Judá, se le llamó el hijo de perdición. Entonces, el hijo de perdición, en este caso, enfocándose en esta figura que se conoce como el anticristo, será alguien o algo semejante a lo que haría Judas, dice que también él sería el hijo de perdición, porque llevaría a muchos o llevará a muchos a ese camino de perdición. Yeshua dijo también, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Entonces, el enfoque del hijo de perdición es llevar a muchos a ese camino que es la apostasía, que es finalmente la perdición de sus almas, y que, bueno, se le llama el hombre de pecado, porque justamente eso es lo que viene a propiciar. ¿Okay? Y bueno, pues otra característica de esta figura, que dijimos que no solamente lo encasillemos en una persona, o sea, una persona tal cual, sino puede ser parte de un sistema, de un gobierno. Y parte de ese sistema tiene la característica que se va a oponer y se va a levantar contra lo que se llama Dios o dice o es objeto de culto. Y bueno, pusimos como caso muy cercano a esta idea justamente en el caso del Islam, que es una religión que se opone totalmente contra todo aquello que no es lo que ellos consideran como lo establecido. Entonces, bueno, pues sí hay designios muy claros dentro del mismo Corán, que es el libro sagrado, sobre esta idea de, bueno, pues aquí no puede haber como dos opciones. Ahí sí no hay como tu religión y yo la mía, o tú lo tuyo y yo lo mío, ¿no? Aquí no es así. Y dice que se siente en el templo de Dios como Dios. Que dijimos que, sin tomarlo tan literal, el término sentarse también tiene que ver como que se asienta, se coloca, se establece en el templo o en el lugar del templo de Dios. Y hoy, desde hace muchos años, pues existe un monumento, un templo, bueno, no un monumento, sino más bien un templo como tal, justamente, que ocupa, prácticamente ocupa el lugar donde alguna vez estuvo el templo de Salomón, el templo en Jerusalén. Entonces, bueno, pues es interesante que el libro de Ezequiel, el libro de Apocalipsis, habla de un tercer templo, pero que hay una área que queda, que se deja a los gentiles, así dice, déjalo, no lo midas, eso fue entregado a los gentiles porque ellos van a hollar la ciudad al menos 42 meses, ¿no? En el libro de Ezequiel también dice que ese es, está el lugar, hay una separación entre el santuario y el lugar profano, así le llama Ezequiel. Entonces, pues, cumple todos estos criterios. Me gusta mucho esto porque esta idea, porque encaja muy bien en lo que hoy, hasta el día de hoy, nos queda muy claro que puede llegar a ser. Entonces, estamos delante de estas profecías que se pueden dar, o se están dando ya delante de nosotros. Y, bueno, pues, finalmente en el verso 5 les dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba, pues, yo ya les platicaba de esto? Entonces, bueno, pues no era nada nuevo, era algo que ya tendría que haber algún entendimiento. Y yo les hablaba de una figura muy particular, identificada en el judaísmo como Armilus, que es la manera en la que se le llama a esta figura, que en el cristianismo se le conoce como el anticristo. Ellos no usan obviamente el término de Cristo, ni cristiano, ni nada por el estilo, pero sí es una figura hasta cierto punto como misteriosa, que para algunos dicen que surge del mismo judaísmo, su nombre significa en griego el que destruye al pueblo, se considera que será un hombre con un gran poder político, militar, y dice que dominará de costa a costa, ajá, y que engañará a las naciones y particularmente al pueblo, pues con el judaísmo usa mucho la palabra así como hechicerías y cosas así, ¿no? Pero simplemente tiene que ver con persuasiones. Entonces, Armilus es una figura que prácticamente no aparece mucho en la historia porque pues, no toma mucha relevancia para ellos con los tiempos del fin. Sin embargo, en otros documentos, les citaba yo el caso de uno que hizo Simón Bar Yojai, que es muy conocido este rabino porque fue discípulo de Akiva. Vivió en el siglo II y fue un hombre que vivió la persecución que generó Roma para los romanos y ya finalmente que derivó en la destrucción de Jerusalén y todos estos episodios que hemos alguna vez comentado en la historia del pueblo de Israel. Entonces, a este hombre, de cierta manera, se le atribuyen visiones y revelaciones. Él fue el que escribió el Zohar, que es el libro como por excelencia dentro de la cábala y que pues se le da ciertos sentidos pues místicos de la interpretación de la Torá y de algunas profecías, y entre ellos pues de esta figura llamada Armilus, que es el anticristo judío, por llamarlo así. Entonces, a mí lo que me parece relevante es que estos escritos tienen ciertas coincidencias con lo que el mismo apóstol Pablo escribe, como por ejemplo, dice que Armilus lo matará el Mesías con el resplandor de su venida, con el aliento de su boca. Y eso mismo lo escribe Pablo, ¿no? Entonces, pues no sé si este hombre copió los escritos de Pablo o no sé cómo se habrán puesto de acuerdo, pero de alguna manera llegaron a este mismo entendimiento. Incluso lo que de cierta manera, no sé si se han preguntado, pero al menos yo sí, decía, ¿de dónde saca Pablo esta información? O sea, ¿cómo sabe Pablo estos pues detalles de esos días? Obviamente no existía el Islam surgió cientos de años después, pero de alguna manera es como que la misma idea, la misma maquinaria, por llamarlo así. Entonces vamos al verso 6, dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, debido a que a su debido tiempo se manifieste. Y explicamos, espero que haya quedado claro, quién es quien detiene todo esto. O sea, como espiritualmente, en la guerra espiritual, ¿qué o quién es el que detiene que todo esto se active por completo? Todo este plan se active por completo. Leímos este pasaje en Daniel capítulo 12, donde dice que en este caso Mijael o Miguel, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo. Entonces, en el judaísmo siempre se ha entendido y explicado que Miguel es el ángel guardián del pueblo de Israel. Esa es su misión particular. Así como Gabriel tiene ciertas misiones particulares, que es básicamente como el mensajero, Miguel es el ángel guardián del pueblo de Israel. Y esto tiene cierto reforzamiento de esta idea en el mismo libro de Daniel, cuando dice que se desata una batalla y Miguel le dice a Daniel que estuvo luchando para poder llegar a él y transmitirle la información. Entonces, quien finalmente también dice que tiene una disputa con Satanás es Miguel. Entonces, Miguel o Mijael es ese ángel asignado para ser guardián del pueblo de Israel. Aquí dice que en aquel tiempo se levantará, pero realmente el término es lo contrario. Más bien, en ese tiempo se acallará, se dice, o se aquietará. Entonces, como que se le va a decir, ¿sabes qué? Pues siéntate un ratito. Este plan tiene que continuar. Y entonces en ese momento, en el momento en el que Miguel, pues digamos que se sienta, se acalla, se aquieta, dice que será un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo seres humanos en la tierra, pero también dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hayan inscritos en el libro de la vida. Así que, pues bueno, lo que tenemos que asegurarnos es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida para ser librados de todo eso que dice que va a ser tremendo. Entonces, pues, la historia nos ha enseñado de lo que es capaz el ser humano en cuanto a atrocidades y en cuanto a persecuciones y en cuanto a cosas terribles. Entonces, bueno, pues esto es algo serio y esto es algo a lo que no debemos pues dejar pasar ni un instante más para entregarle nuestra vida al Señor y saber que si no estamos con Él, pues seremos parte de aquellos que entonces tengan que vivir todas estas consecuencias. Pero bueno, dice entonces en el verso 7, ahí creo que fue donde nos quedamos, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, bueno, cuando dice Pablo, ustedes ya saben qué es lo que lo detiene, es porque ya les había explicado seguramente esto. Y lo que sí dice, es muy interesante, Pablo, es ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hay otra versión por ahí que está en La Dios Habla Hoy, que dice, pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Así dice, el plan secreto de la maldad, ese ya está en marcha. Solo falta que se ha quitado de en medio el que ahora lo detiene. Solo hay alguien que está deteniendo, pero de que el plan ya está en marcha, eso ya está. Y bueno, creo que es muy evidente que continuamente pues surgen noticias o nos enteramos de cosas que parece que todo apunta hacia algo, ¿no? O sea, como que todo va hacia un mismo sentir o hacia un mismo punto, que generalmente todo eso va hacia estar en contra de la Torá. Porque ese es el objetivo, ¿no? Al final es por uno o por otro, todo conduce hacia lo mismo. Y eso que conduce es, pues simplemente la transgresión o ir en contra de los mandamientos. Entonces, pues como decimos, tras bambalinas, bueno, no tras, ya no tan tras bambalinas, pues ya se está llevando un plan para generar iniquidad. Pero Yeshua dice ahí, matará a ese inicuo. Y esto coincide con lo que dice Isaías 11:4. Me gustaría que leyéramos esa cita sobre el Mesías y sobre esta labor que también ya llevará a cabo Yeshua cuando él regrese. Es Isaías capítulo 11, versículo 4. Porque ¿quién es el comandante de los ejércitos de Dios? ¿Se acuerdan que Josué, Yehoshua, se encontró un hombre así con una espada desenvainada y que dijo así como que, pues sí, o sea, era valiente Josué, pero como que ya lo vio más de cerca y dijo, ah, caray, ¿tú estás con nosotros o no estás con nosotros, no? Así como que primero preguntó, ¿no? Y bueno, pues esta es una parte de la labor que llevará a cabo Yeshua cuando él vuelva. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. En Apocalipsis dice que saldrá una espada de su boca y con eso va a matar. La espada está hecho para eso, la espada representa guerra, la espada es una manera de pues demostrar la muerte. Es el único objeto que tiene la espada es eso, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto coincide con lo que yo les había leído en el estudio previo sobre estos textos judíos que hablan justamente de lo que haría el Mesías exactamente así. Va a destruir, de cierta manera, a este hombre y a todo este sistema cuando él venga a gobernar. O sea que pues va a ser un tema violento en ese sentido. Sí, no va a ser una transición fácil, ¿no? Entonces, el tiempo del gobierno del hombre va a terminar ahí y empezará el tiempo del gobierno de Dios. Pero les digo, pues, si los políticos luego se ponen difíciles para ceder el poder, bueno, pues aquí va a ser muy difícil, pero eso va a tener que ser de esta manera. O sea, va a tener que ser con esta situación, pues digamos, de violencia, ¿no? Va a tener que destruirlos. Y dice el verso 9, inicuo cuyo advenimiento, verso 9, es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces, obviamente Satanás es la mente maestra detrás de todo esto. O sea, él es el que está detrás de las cuestiones que a veces leemos o escuchamos, de que ahora ya nace nuestra iniciativa, ahora ya están promoviendo esto, ahora en el mundo están diciendo que esto sí, que esto no, que todos estos aspectos. O sea, hay alguien que está detrás, o sea, hay alguien que inspira, que motiva, que conduce esto también, ¿sí? Entonces, Satanás simplemente va a usar a alguna persona, alguna figura, o algunas seguramente, y así como tentó a Yeshua y le ofreció los reinos, pues finalmente también Satanás hace negocios, también intercambia, también ofrece y también da. Y bueno, pues ahí la grandeza del Mesías, que se le ofreció lo que a nadie, se le ofreció todo y dijo, no, gracias. Pero pues va a haber más de uno que diga, pues yo sí, aunque sea una parte de esos reinos, aunque sea una parte del pastel, pues sí lo tomo. Entonces, a veces esta cuestión que se toma un poco en broma como de le vendió su alma al diablo, no es tan en broma porque es real, es cierto. O sea, esto se hace pactos. Y bueno, el problema es ese, ¿no? Que haces ahora un pacto, no es así como de córtalas y ya, sino que dicen, ah, pues ¿cuál córtalas? Yo ya te di, ahora tú me das, o ahora tú me debes. Y esto es lo que va a pasar, ¿ok? Entonces, tres detalles sobre este inicuo que Satanás está detrás. Dice, gran poder, señales y prodigios. Entonces, este poder puede implicar desde cuestiones políticas, gran poder militar, porque leemos y lo leeremos en la guerra de Gog y Magog, que es Armagedón, finalmente va a ser la unión de potencias militares, ¿no? Y bueno, pues no van a ser palos y piedras, evidentemente van a ser cosas poderosas en ese sentido. Entonces, va a ser gran poder político, gran poder militar, gran poder social y gran poder económico. Y estas cuatro fuerzas siempre están como mezcladas o siempre están unidas. La política, la cuestión de la milicia, los aspectos sociales y los aspectos económicos siempre van como asociados. No, es muy difícil separarlos. Dice que este hombre también hará señales, que la palabra se traduce, se entiende como, pues como milagros, pero no milagros así como de, o sea, no los ven así como milagritos de feria, ¿no? Así como de, a ver, y este ya se levantó, o este ya, sino en un ámbito global. O sea, lo que la gente llamaría milagro sería, por ejemplo, como yo les decía, sería un milagro que se construyera el templo en el lugar del monte del templo. Eso sería un milagro tal cual, ¿no? Eso sería un prodigio impresionante, ¿sí? Y me hace pensar y recordar bastante lo que también sucedió en otros tiempos. Pero vamos a leer lo que sigue más adelante. Dice en el verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces aquí se van a dar también estos aspectos interesantes. Primero dice que no recibieron la verdad, pero más bien es que no recibieron con amor la verdad. Ajá, porque lo manifiesta es que no recibieron el amor de la verdad, pero más bien es no aceptaron la verdad. ¿Sí? ¿Y por qué no la recibieron? No porque no hayan tenido oportunidad, sino más bien es porque la rechazaron simplemente. Y esa es parte del libre albedrío. Ahí sí es donde Dios no puede cruzar, por decirlo así, esa línea, donde Dios respeta nuestra decisión y en donde cada hombre tendrá la oportunidad de decidir, pues sobre un lado o sobre el otro, sobre si es verdad o si es mentira, sobre si lo acepto o lo rechazo. Pero el rechazar la verdad lo que implica es entonces aceptar la mentira. En otras palabras, no va a haber posiciones neutrales. No va a haber como el de, ok, yo no creo en esto, pero pues tampoco voy a creer en el diablo, ¿no? Como que así. Dios va a permitir, y esto es lo drástico, Dios va a permitir, dice aquí, o Dios va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. Fíjense, esto ya había pasado, ya tenemos una idea de esto en el primer libro de Reyes, capítulo 22. Acompáñenme a ver este ejemplo. Y entonces, esta es la manera en la que va a operar o en la que sigue operando las cosas hasta el día de hoy. Primera de Reyes, capítulo 22. Del 20 al 23. Y fíjense aquí, pues bueno, el contexto a grandes rasgos en el libro de los reyes, como sabemos, la gran mayoría de los reyes pues fueron hombres perversos, fueron hombres que rechazaron la Torá, que tenían una gran responsabilidad por ser líderes del pueblo, de una nación completa, pero rechazaron constantemente a los profetas particularmente, o sea, la palabra de Dios. Y en uno de ellos pues fue Acab, uno de los peores reyes de Judá. Entonces dice en Primera de Reyes 22:20, para que vean lo que está sucediendo y lo que va a suceder de una manera muy puntual cuando el antimesías y el sistema del antimesías esté ya como plenamente gobernando. Dice, y el Señor, o sea, el Eterno dijo, ¿quién inducirá a Acab? Bueno, es más, déjame leerle desde el verso 19, porque si no, no se entiende ahí. Ok, desde el verso 19, ¿sí? Entonces él dijo, oye pues palabra del Eterno. Y dice ahí, yo vi al Eterno sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Y el Eterno dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Entonces dijo, en mi plan está que este hombre le vaya mal. O sea, este plan no sé qué, él va a caer en esa guerra. Okay, fíjense cómo suceden las cosas así, pues en las cuestiones del mundo y de nuestra propia vida pueden pasar. Y entonces dice, y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. O sea, estaban deliberando, dice, el ejército de los cielos, o sea, ángeles, espíritus delante de Dios, en cómo lograrían que este hombre pues, le cayera, como dice ahí. Ajá. Para que suba y caiga. Entonces uno decía, pues yo le voy a meter el pie. Y otro decía, no, pues yo le voy a empujar, ¿no? Casi, casi. No, pues yo le doy un codazo y luego tiran. Y dice aquí, cada quien decía de una manera. Entonces, dice el verso donde nos quedamos, 21. Y salió un espíritu y se puso delante del Eterno y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Y ahora aquí el Eterno ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y el Eterno ha decretado el mal acerca de ti. Esto pues se le dijo a Micaías, fue el que le estaba diciendo esto al rey. O sea, este hombre tuvo la capacidad, la revelación y el discernimiento de entender que era un espíritu el que estaba detrás de esa gente que estaba induciendo a la mentira. O sea, le dijo lo que en el plano espiritual había sucedido. Y aún así llegaron y le dieron un bofetón a un puñetazo. Cállate la boca, lo que están diciendo tus visiones locas, que no sé qué. ¿No? Dice, no es cierto. Pero bueno, esto es un ejemplo muy claro de lo que sucede en el ámbito espiritual, lo creamos o no. Entonces, caídas y tropiezos que hemos podido llegar a tener ha sido exactamente esto. O sea, Dios dice, esta persona va a caer. ¿De qué manera va a caer? Entonces dice, está. Otro ejemplo de esto, pues es el rey David, David Amelech. O sea, que cuando él estaba confiado ahí en su balcón, pues llegó un espíritu de lujuria y dijo, pues va a poner los ojos en esta chava y va a caer. Y en su momento, cuando no tenía que censar al pueblo, censó al pueblo y dice que Dios, pues que Satanás fue el que provocó que eso sucediera. Pero si lo vemos así, Dios es el que está diciendo al espíritu, tú veías, lo te doy permiso. O sea, te doy permiso que le des ahí una calentadita a este cuate o lo que sea. Finalmente yo voy a, detrás de todo eso está Dios conduciendo todas las cosas, ¿no? La misma historia que Job, ¿se acuerdan? O sea, Job tenía que ser probado. La cuestión es de qué manera. Entonces, Dios se puede servir de cualquiera. Se puede servir de Satanás porque al final de todo, todos somos siervos de Dios. Todos somos como instrumentos en las manos de Dios para lo que sea. Por eso de ahí luego el consejo que dicen los rabinos de no te enojes con tu esposa, o sea es Dios el que está haciendo que eso que te choca es, o sea, es, más bien te está haciendo un favor que sea con tu mujer, porque si no fuera con ella sería con otro, con tu jefe o con tu cliente o con tu no sé qué, entonces mejor que sea así. Como que lo que te trata de mostrar esto es tienes que madurar y verlo más atrás. Y también te muestra que hay cosas que de cierta manera van a suceder y Dios simplemente se va a valer de medios. Entonces, en este caso, si volvemos aquí a Tesalonicenses, dice ahí, okay, este hombre va a ser parte del plan de Satanás o esta figura o este mismo sistema, ¿sí? Va a generar que el pueblo se desvíe, se aparte. ¿Por qué? Porque va a tener obviamente poderes, señales, prodigios para que esto se haga. Porque pues si nada más es así por aparecer en la tele, pues, o sea, no va a ser mucho. O sea, tiene que venir acompañado de todo esto. ¿Sí? Y entonces, ahí sí, los que rechazaron la verdad, entonces esos son los que van a entrar en este ámbito de que llegará un espíritu de engaño para que terminen creyendo la mentira. Lo mismo que también dice el mismo Pablo en Romanos 1, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Por qué los entregó una mente reprobada? ¿Se acuerdan? Por cuanto no consideraron tomar en cuenta a Dios. O sea, ah, bueno, tú crees que no existo o lo que sea o así, pues entonces ahora te voy a mandar al ámbito, pues ahora sí que casi casi mal. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Es otro ejemplo igual. O sea, no fue un hombre al que se le dio todo, todo, todo se le dio. Él mismo dijo, él es mi siervo, él era un roble, todas las naciones se cobijaban bajo la sombra de sus alas. O sea, eso Dios estaba detrás. Entonces, lo único que le decía a Daniel es, casi casi es, reconoce que si tú estás ahí es porque Dios te lo dio. O sea, solamente es casi casi eso, solo es humíllate delante de Dios. Ya lo había hecho porque cuando pasó lo del horno de fuego y estas cuestiones, sí, pero se le olvidó y se le olvidó y se le olvidó. Entonces, ya llegó el punto de esta soberbia, que Dios dijo, ok, pues entonces te voy a entregar a ti, a una mente de plano animal. O sea, así a ese grado, a esa degradación, podríamos decir que llegó por este rechazo. Entonces, rechazar la verdad es algo sumamente riesgoso, porque no vas a quedar en la misma condición. Y si tú observas el patrón, cuando toda la gente que iba con Yeshua, ninguna cuando daba la espalda salía siendo la misma persona. O sea, todas las interacciones que tuvo Yeshua de manera personal con ciertas personas, la mujer samaritana, Nicodemo, el siervo de un centurión romano, bueno, más bien el centurión romano, toda esa gente que llegó con Yeshua en una cuestión personal, cuando terminó de tener este contacto con él, ya no eran los mismos. O se iban tristes, o se iban contentos, o se iban siendo salvos, o se iban sanos. O sea, algo sucedía en todos. O sea, es algo con lo que no puedes jugar. O sea, es algo que tocas y te cambia. O sea, no hay esta parte así. Entonces, en este caso, en estos tiempos de los que está hablando de apostasías, de divorcio de la Torá, de divorcio del Mesías, pues eso es lo que va a generar la situación de poder caer en el engaño, de creer en la mentira, de vivir en base a esa mentira. ¿Sí? Y mira cómo las cosas se han ido modificando, y creo que todos hemos sido testigos rápidamente, ¿no? O sea, cómo lo que antes era una abominación, hoy se considera que es una total normalidad. Y, o sea, como que aspectos que ya se están, lo grave es que se están normalizando. O sea, lo que pasa es que dices, bueno, ahora eso ya es lo normal, pero antes no era así. Y yo les pongo aquí como ejemplo el caso de Faraón, y a mí se me hace muy interesante, porque Faraón fue un hombre que justamente vivió un lapso de exponerse a una revelación muy grande y muy profunda de milagros, de manifestaciones, pero él es un ejemplo de alguien que teniendo contacto con lo divino y con lo espiritual, terminó dando la espalda, o sea, terminó rechazándolo y pagando las consecuencias. Entonces, y aquí hay algo extraordinario también, que a lo mejor muchas veces no le hacemos caso, pero también en los días de Moisés en Egipto y de Aarón sucedieron también milagros, no solo por las plagas que caían, sino la gente que estaba con Faraón también logró hacer lo mismo. Por eso dice, Satanás estaba ahí. Por eso Egipto se consideraba como el centro de la idolatría, de la perversidad, de la oscuridad, de la hechicería. Y si tú rastreas la historia, muchos de los cultos ocultistas y esotéricos tienen que ver con Egipto. O sea, todos vienen, o la gran mayoría vienen de ahí. Fíjense, vamos a ver dos ejemplos de lo que Faraón vivió y por qué le fue tan difícil, por decirlo así, aceptar la obra que Dios quería hacer. Miren, vamos a Éxodo 7, del 10 al 13, que son pues de los primeros contactos y la primer plaga. Ok, Éxodo 7, les dije del qué, del 10 al 13. Entonces, estábamos leyendo que Dios va a mandar de cierta manera es un espíritu de mentira. O sea, la gente va a aceptar la mentira y se va a llenar de eso. Pero todo esto dice que viene como en una maquinaria, como en un plan que dice que viene de Satanás, que es por obra de Satanás. Entonces, fíjense lo que dice aquí Dice, vinieron pues a Moshe y Aarón a Faraón. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Eterno les había mandado. Y echó su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Eterno había dicho. ¿Se dan cuenta aquí? Generalmente como que leemos o vemos películas, videos, pues de que Aarón hizo así, las tiró la vara y se convirtió en una serpiente, ¿no? Y luego yo he visto películas donde se supone que los egipcios hacen lo mismo, pero la sacan de una canasta, ¿no? Y dicen, ahí no dice eso, la Biblia dice que ellos hicieron exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo pudieron hacer estos hombres el mismo milagro que sería la señal para que de alguna manera Faraón creyera? ¿Cómo le hizo esa gente para hacer exactamente lo mismo que hizo Aarón por el poder de Dios? O sea, ¿cómo sabían que Aarón iba a hacer eso? ¿Que se iba a convertir en una serpiente? O sea, y de repente hacer lo mismo y que eso suceda así. ¿No se les hace que eso es impresionante? Bueno, como que a veces no le damos tanta relevancia a eso que sucedió, pero si te pones a pensar, dices, wow, eso es extraordinario. El punto principal es, bueno, es Satanás el que está obviamente detrás de eso. O sea, ¿cómo pudieron esa gente hacer lo mismo que hizo Aarón? Pues por otro poder que pudiera manifestarse de manera similar. Lo que ya leímos en la historia es que, bueno, al final la vara de Aarón se come a estas serpientes, como manifestando es, bueno, ¿quién es el que reina? Pero eso fue suficiente, el hecho de ver a la gente de Egipto hacer exactamente lo mismo, fue suficiente para que Faraón se endureciera y no los quisiera escuchar. O sea, que dijeron, ah, no, pues ¿sabes qué? Pues sí está padre decir milagros, esto es impresionante. Pero también aquí también está impresionante. Por eso es que la gente va a caer en creer milagros que podrían ser cuestiones científicas, sociales o lo que sea, pues también del mundo. Entonces, por eso no, el tema como de competir con el mundo en cuanto a eso nunca va a funcionar. Es difícil que el corazón se ablande así como a base de te lo voy a demostrar con milagros, que era lo que le pedían a Yeshua. A ver, haz una señal. ¿Y qué dijo? Él se rehusaba a darles señales. ¿Por qué? Porque sabía que el corazón de ellos no era realmente de buscar la verdad. Otro ejemplo de esto está ahí mismo en Éxodo 7, ahora en el verso, vamos a leer desde el verso 19 al 23. Éxodo 7, del 19 al 23. Esta es la primera plaga. Dice ahí, y el Eterno dijo a Moshe, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moshe y Aarón hicieron como el Eterno lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces, generalmente lo que se entiende de este pasaje es que en ese momento el faraón estaba en el río, que era pues cuestión común porque había cultos en los ríos, se consideraba el río Nilo como un dios, en fin, muchas cuestiones. Ahí se presentan delante de Faraón Moisés y Aarón y realizan este que es pues un milagro extraordinario. Okay, pero vean lo que dice el verso 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Eterno lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Eso es lo que va a suceder. Que aunque haya milagros, digamos así, de parte de Dios, pues la gente va a decir, pues acá también hay otros milagros. ¿Y eso qué? Entonces, eso lo que provoca es el endurecimiento. Entonces, pues esto es parte de lo que estamos viviendo y de lo que está sucediendo. La gente está endureciendo su corazón, aunque haya milagros delante de ellos. Entonces, volviendo a Tesalonicenses, pues bueno, a mí me hacía pensar esto. Faraón fue un hombre que tuvo la posibilidad de cambiar para él mismo su propia historia y la historia de, pues obviamente, toda la nación. Se le presentaron milagros deliberadamente, ¿para qué? Para que fuera testimonio del poder de Dios, de quién era ese Dios de Israel, para que simplemente se diera. Pero cuando ve que su propia gente es capaz de hacer lo mismo, justamente viene el efecto contrario. Y eso es lo que Satanás continuamente está haciendo. O sea, está imitando de alguna manera el poder y las manifestaciones de Dios para que la gente, lo único que concluya es como sucedió con Faraón, que dice, bueno, pues él se regresó a su casa y no puso atención a eso. O sea, no lo vio como un milagro, no lo vio como algo extraordinario. Dijo, pues estos lo hacen aquí, pero mi gente también lo puede hacer acá. Que además es una tontería, ¿no? Porque, o sea, pues el agua se convirtió en sangre y ya no la podían beber y estos van y hacen lo mismo con el agua que tenían. Entonces el lugar, pues más bien lo hubieras revertido, a ver si era cierto. Eso hubiera sido realmente lo sabio. Si yo hubiera sido faraón, pues les hubiera dado un zape, ¿no? Así como de, ¿qué les pasa? ¿No? O sea, lo que se trata es de que tomemos agua, no al revés. Ustedes van a... Pero esa es la idea. O sea, la idea detrás de todo esto son ejemplos de lo que tenemos que aprender, de lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces, bueno, pues tenemos que estar muy atentos a esto y tenemos que ser de aquellos que permanezcan. Por eso al inicio de esta carta, de este capítulo decía, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. O sea, no te dejes, pues ahora sí que lamparear. O sea, porque Faraón vio un milagro, pero vio un contramilagro. Vio un milagro y vio otro contramilagro. ¿Qué produjo eso? Endurecimiento en su corazón. Eso es lo que produce. Ese es el detalle y el problema. Y yo te aseguro que en todas las religiones hay milagros. En todas las religiones hay milagros. Al que le preguntes, a la que te metas, te aseguro que ahí hay alguien que te dice, aquí esto me hizo un milagro, y a ver, niégaselo. No se lo vas a poder negar. Entonces, menos lo vas a poder sacar de ahí. Entonces, no se trata de eso. Se trata más bien de seguir lo que marca la Escritura de acuerdo a lo que dice que es, pues, de que es la verdad. Y esto es lo que creo yo, me parece a mí, que esto lo estamos viviendo hoy en día. Bueno, vamos otra vez aquí a segunda de Tesalonicenses, vamos al versículo 13. Dice ahí, pero nosotros, ¿no? O sea, aquí viene la otra. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Adón Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que te va como que apartar, digámoslo así, de este ámbito de apostasía, de engaños, de caer en una situación de engaño y de una dureza de corazón? Dice aquí que hemos sido escogidos desde el principio para salvación, pero dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, nuestra fe debe estar puesta en lo que es la verdad de Dios. O sea, asegurarte que en eso tengas, ahora sí como dicen, todas las canicas puestas, apostarle eso todo. Porque si estamos así dudando, vamos a ser susceptibles a ser engañados. Acuérdense, Dios va a permitir que el mundo en general, o todos los que rechazaron eso, caigan en un engaño. Y ya una vez que eso se endureció, ya no hay manera. Por eso es que llegó un momento en la historia misma de Faraón que dice que al inicio Dios endureció, dice, y Faraón endureció su corazón. Pero ya no recuerdan qué plaga es, a partir de cuál. Dice que ya, dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Es decir, como que Dios va a reafirmar lo que cada persona en su corazón termina por decidir. No sé si me explique con esto. O sea, cuando en el fondo alguien quiere algo, Dios dice, ah, bueno, si lo que quieres es esto, pues esto es justamente lo que vas a terminar teniendo. Sí, sí, pues es. Sí, nos comentan aquí, gracias por el comentario, ¿no? De un joven que defendiendo esta cuestión de la identidad, ¿no? O sea, más bien de los géneros, pero ya la inercia es tan fuerte, ya la corriente es tan fuerte que ya más bien vas como contracorriente. Entonces, bueno, pues hace poco nos comentaba un profesor de la escuela, de la carrera de psicología, que ya es ilegal en varios países lo que le llaman hacer terapias de conversión, les llaman así. Entonces, es el término que se utiliza. Entonces, que tú como psicólogo no puedes convertir a una persona, por ejemplo, que está en una lucha por su identidad, ¿no? Que se le llama disforia de género. Entonces, si tiene una cuestión así, dice, no, sí, tú no puedes como psicólogo manipular a esa persona para que decida, digámoslo así, ¿no? Sobre su propia identidad. La persona tiene por sí misma que hacerlo o desconvertirlo, como le llaman ellos, de lo que decidió como género. Entonces, está grave al extremo esto, ¿okay? Y bueno, entonces el punto aquí es, o sea, hay que santificarnos. O sea, el momento de la santificación es ahora. Porque eso lo que va a hacer es, pues justamente, llevarte a un ámbito de estar apartado. Y si dice que Dios va a enviar un poder engañoso a los que rechazaron la verdad, al santificarte eres como que tú eres escogido. Acuérdense, la palabra santo tiene que ver con escogido, con apartado, ¿sí? Y dice el verso 15, vamos a terminar hasta aquí este capítulo. Dice, así que hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, en estos tiempos de iniquidad, donde ya está en marcha el plan de Satanás, ¿ustedes creen que ya está en marcha el plan de Satanás? O sea, yo creo que ya está metiéndole el acelerador, pero con todo así, ¿no? Entonces, lo único que te dice aquí, la clave cuál es retén la doctrina que aprendiste. O sea, no sueltes esas bases. Aunque te digan, no, pues es que sigues pensando como abuelito, que quién sabe qué, que eso era en otros tiempos, que qué retrógrada, que quién sabe cuánto, uy, no, eso era así hace siglos. ¿Sabes qué? Pues sí, por eso son los que van a permanecer. Entonces, lo que dice aquí, ya sea de forma oral, como en este caso lo que estamos haciendo ahorita, pues es una enseñanza de una transmisión oral, o por escrito de los apóstoles, como dice, o por carta nuestra, ¿sí? Dice, estén firmes y retengan la doctrina. De hecho, en arameo dice, mandamientos, retengan los mandamientos que habéis aprendido. Entonces, es por eso muy importante reafirmar lo que le llaman valores absolutos. Algún día les puse este ejemplo y se los repito. Justamente sobre ese tema de la cuestión de género, en lo que pues un día un joven llega con un papá y le dice, ¿sabes qué? Pues yo ya decidí que soy de otro género, ¿no? Porque hay un montón, pero bueno. Y digo, no, ¿cómo crees que nosotros nunca nadie en la familia ha sido así? ¿O cómo puedes pensar eso? Que no sé qué tanto. Le dijo, bueno, pero pues, le dijo, esa es tu opinión. Y dijo, no, pero es que eso está mal. Y dice, bueno, pues eso es tu opinión. O sea, tú puedes decir que está mal, yo puedo decir que está bien. ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo? Entonces, se necesita, como digámoslo así, un referee, se necesita un estándar de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Mientras no tengamos ese punto de acuerdo, pues siempre va a ser opinión de cada quien, siempre va a ser subjetivo. Entonces, de ahí la importancia de reafirmar ciertos valores absolutos. La Torah tiene valores absolutos. ¿Qué significa absolutos? Que no cambian con el tiempo. O sea, si tú algún día te haces astronauta y te pierdes y llegas a otra galaxia y llegas a otro planeta, tú con la Torah en la mano es como una guía de vida. Es como un manual. O sea, si ves una criatura que se mueve así raro, dices, a ver, rumia, tiene, sí, pues sí me lo como, ¿no? Aunque se vea todo raro. O sea, si cumple los criterios de Kashrut, pues te lo puedes comer, aunque se vea verde, rojo, café, amarillo, dices, bueno, pues sí. Pero si cumple los criterios, eso es. Pero a lo mejor se ve como un cordero, ¿no? Pero pues a lo mejor pues tiene ancas así de rana o se arrastra, entonces pues eso no puedo. Entonces, si te das cuenta, la Torah es como una guía de vida. No importa en dónde te muevas o no importa si viajaras en el tiempo. Aplica exactamente igual. No importa que te vayas a China o a Japón o a donde sea, dices, pues ¿esto qué será? Pues vas a ver el manual y dices, pero si cumple estos criterios, esto es lo que aplica. Entonces, no importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas generaciones cambien, no importa la opinión de nadie en realidad, lo que importa es lo que dice ahí. Entonces, el punto de este ejemplo que comento, que me tocó escucharlo de un rabino, es diciendo, por eso es importante reafirmar valores absolutos en nuestros hijos, como decir, hay verdades que son inamovibles, como decir, pues una mujer siempre va a ser una mujer, un hombre siempre va a ser un hombre, un perro siempre va a ser un perro, no es comida, o sea, son criterios así que la Torah manifiesta. No todo es alimento, ese es el punto, ¿no? O sea, pues sí es comestible, sí, pero no es alimento. Pero es que sabe muy rico. Pues qué importa, tampoco importa. O sea, no, eso no cambia nada. No, no importa si cambia el sabor, si cambia la textura, si cambia la forma. Lo que importa es lo que dice la Torah. Entonces, eso es lo que se ha perdido hoy. Eso es lo que se ha como diluido, que ya no hay nada como absoluto, porque eso se ve mal, porque eso es como ser una persona, pues ahora sí que va en contra justamente de los valores ambiguos del mundo. Pero bueno, pues ese humanismo no está conduciendo a nada realmente positivo. Entonces, lo que dice Pablo es aquí, mantente firme, retén la doctrina que aprendiste. O sea, acuérdate de lo que te enseñaron. No tiene por qué cambiar. Entonces, las fuerzas externas que están en la sociedad son muy fuertes. Son tan fuertes que justamente han logrado revertir este tipo de principios. Por ejemplo, hay un manual psiquiátrico que es donde se determinan los trastornos mentales. Se llama DSM-5. Hoy está en la quinta versión. Entonces, antes hubo un 4-3-2-1. Entonces, por ejemplo, antes de esta quinta versión, se consideraba la homosexualidad como un trastorno. Así estaba documentado y escrito. Pero de repente vinieron y dijeron, no, eso ya no, eso ya no es un trastorno, eso ya es la normalidad. Entonces, eso lo sacamos, digámoslo así, del manual y ya no lo manejamos como eso. O sea, eso no necesita terapia, eso no necesita arreglarse. Eso no es ningún problema, eso no pasa nada. Pero es como si... Por ejemplo, hoy hay un índice de contaminación ambiental, ¿no? ¿Cómo se les llaman? IMECAS, ¿no? Por lo menos en México. Entonces, pues, haz cuenta que hace 50 años, pues, los IMECAS tenían un cierto nivel, ¿no? O sea, si rebasaba eso, decían, no, pues, ya estamos aquí en una situación de crisis. Hoy, como la contaminación ha sido tan alta que, pues, la han tenido que subir ese parámetro, porque si no estaríamos de por vida en esos niveles de crisis. Entonces, eso es lo que ha ido sucediendo. Como el pecado ha aumentado, lo único que ha hecho el hombre es crear como una adaptación para que eso no sea un pecado. Es que exacto, dice, es que es algo muy lógico que una persona... Exacto, dice, es algo muy lógico, dice Raúl, que una persona piense... No, pero es que es eso, la cuestión es que la gente de afuera dice, eso al revés, eso no es lógico. Por eso, ¿se acuerdan el apodo que les pusieron a Pablo, les decía, a Pablo, a Timoteo y a Silas, cuando llegaron a estas ciudades? Allá llegaron esos que trastornan el mundo, que la palabra tiene que ver como que lo ponen de cabeza. O sea, esta gente está al revés. Ya llegó esta gente que está poniendo las cosas al revés de como deberían de estar. Porque obviamente en la cuestión griega y romana y con todo lo que había de la idolatría y de así, pues llegan esta gente hablando de estas cuestiones de monoteístas y de la familia y de un solo hijo, de una sola esposa y todo así. Están locos, amigos. Pues hoy somos de esos. Hoy los que dicen, ustedes están al revés. O sea, ustedes son los que están volteados. Ustedes están mal. Pues son ustedes. Entonces, la cuestión es que ahora prácticamente es una minoría. Por eso la importancia de que, bueno, pues si somos pocos, pues es júntate, ¿no? Porque es ahí donde puedes tomar más fuerza. Pero pues si te empiezas a aislar y a separar y te empiezas a segregar así cosas, pues es muchísimo peor. Entonces, de ahí la importancia, o sea, la clave de todo esto en los últimos tiempos, ¿cuál es? Es mantente firme, retén la doctrina de lo que aprendiste, sea por palabra o como dice aquí, por carta. Dice el 16, y el mismo Yeshua, nuestro Señor, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, pues aquí es muy claro que esta gente estaba viviendo momentos de tanta tribulación que pensaban que el Mesías ya había llegado o que ya estaban viviendo esos días así de tiempo final. Les decía, ¿cuánto más nosotros tendríamos que pensar en eso? Pero dice aquí, bueno, en medio de todo eso, siempre hay consuelo de parte de Dios. Y ese consuelo nos va a dar esperanza. Y como dice aquí, Dios conforte sus corazones, pero les confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, yo te diría que de esta cuestión de que ya el plan del enemigo está ahí, por eso es tan importante estar activo en la obra del Señor. Porque eso te mantiene como en un estado de alerta, como en un estado de un nivel espiritual, pues como que te exige, pues cuidarte, o sea, como por testimonio, por lo que sea. O sea, es como una persona que si le toca estar en el ejército, en momento de entrar a la guerra, lo que sea, pues casi ni duerme. No sé si les ha tocado en situaciones de que estés velando o algo, pues, o sea, como que ya va a entrar el huracán o ya va, no sé, pues, o sea, como que ni estés como en un estado de constante adrenalina y de alerta, pues porque sabes que la situación lo amerita. Entonces, espiritualmente esa es la idea. No les digo que se queden aquí en desvelo toda la noche. Pero la idea espiritual es, o sea, ya no puedes andarte ahí durmiendo. O sea, ya no puedes andar ahí como que, oh, pues qué flojera. Ahí luego escucho el estudio, o mañana, o a ver cuándo. O sea, ya esos tiempos tienen que quedar muy atrás. Hoy es el momento de estar más activo que nunca. De ahí, pues, el llamado que les hemos pues hecho algunos de, es que hay que hacer esto. Yo les diría, respecto a estos tiempos del fin, que antes de ocuparnos o preocuparnos en cuestión de que cómo voy a sembrar y que cómo voy a criar animales y que me voy a meter un curso de defensa personal y que por si me viene la persecución, pues yo puedo matar aquí como a tres con Krav Maga o cosas por el estilo, que hay gente que a veces me dice, no, pues hay que meternos a defensa personal y que cómo usar acá chacos que hechos de palo, que no sé qué tanto. Yo te diría, mira, o sea, digo, si quieres meterte a todo, pues está bien. O sea, tampoco es que digamos que no. Pero lo más importante, creo, es mantener una relación estrecha con Dios. O sea, vive en santidad. Porque si no lo tienes, como dice aquí, Dios escogió a estos para ser librados de eso. Entonces, de nada te sirve ser cinta negra o décimo dan, no sé qué, o no sé, tener el jardín del Edén ahí sembrado en el patio de tu casa. Si tú no eres de esos escogidos, pues entonces Dios, todo eso no va a servir de nada. Entonces, ¿de qué manera nos mantenemos activos? Yo les digo, bueno, uno de los principios más importantes es guardar el Shabbat. Y en esa idea, ¿cuál es guardar el Shabbat? Los que están en casa es, bueno, no dejes de conectarte. Es una manera de asistir, de guardar el Shabbat, de santificar. El Shabbat es como el apartar un tiempo del día para eso. Entonces yo les digo, pues no faltes a conectarte a ningún servicio, ya sea aquí o el otro, el que quieras, o sea, no sé cuál, pero... Bueno, nada más que sea de la palabra, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, esa es la manera de que digas, estoy guardando Shabbat. Cuando yo guardo Shabbat, Shabbat me guarda a mí. El que adquiere un mandamiento adquiere un defensor, ¿no? Otro punto importante que reitera Pablo en el contexto siempre de los últimos tiempos y en los momentos de tribulación, que además van a ser, son los dos, es no dejes de orar. Y mira, aquí, por ejemplo, tenemos un grupo de 24 horas de oración. O sea, es un grupo en el que la gente estamos pues orando y diciendo cuándo empezamos, cuándo terminamos, cuándo, o sea, ¿de qué otra manera? O sea, ¿cómo de otra manera no podemos ir como a tu casa o de, bueno, vamos solamente a venir aquí? O sea, ahora, hay grupos de oración de hombres y de mujeres. De varones, pues se ora dos veces a la semana. El Shabbat, por ejemplo, que es el día, bueno, pues no hay trabajo. No hay, aquí podría, pues, raro, digo, es a las 9 de la mañana, a las 8 de la madrugada de algunos, pero, pues bueno, es como que es parte de, o sea... Entonces, ahora, y no solo es eso, sino aquí es, obviamente, como dijo Pablo en la primera carta, es orad sin cesar. O sea, sé constante en orar todos los días y de preferencia, si puedes, hazlo con tu familia, aunque sea una vez al día, que se reúnan los que estén ahí en casa, pues así decir, vénganse aquí, vamos a orar así, aunque sea antes de dormirnos o antes de irnos a la escuela, al trabajo, lo que sea, vamos a tener 10 minutos de oración, 15 minutos de oración o lo que aguanten. Y así como que sea un hábito, ¿no? No dejar de estudiar la palabra, o sea, lee diario tu Biblia. Aunque sea 3 versículos, ya hubieras acabado 5 veces la Biblia, te lo aseguro, desde hace un buen. Entonces, no dejes de estudiar la palabra. Hoy es más fácil. Mantente escuchando, pues, la Escritura. Por ejemplo, en el grupo de WhatsApp que tenemos, mi esposa todos los días manda un mandamiento. O sea, podrías escuchar todos los 613 mandamientos casi en un año. O sea, es como mucho más fácil. ¿no? Hay un estudio de mujeres, ahora creo que es el de Eclesiastés, pues los martes está Respuestas en la Biblia, está el Instituto Bíblico, todas las clases, todos los jueves, ¿no? Yo te lo que te recomiendo es, bueno, toma un libro de la Biblia y escúchalo hasta que lo acabes. O sea, no digo seguido, ¿no? Pero, o sea, no sin parar, pero decir, bueno, todos los días voy a escuchar media hora y ta, 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 tomas Romanos y hasta que lo acabes. Y así otro, 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 otro y otro. ¿Sí? Entonces, les decía yo, mandamos un mandamiento al día para estar escuchando, 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 escuchando. Eso es parte de tu alimento espiritual, de tu fortaleza espiritual, de tu relación con Dios, de discernir la voluntad de Dios. Otro punto importante que veo aquí, que es el cuarto, y les digo es, o sea, involúcrate en servir, en lo que puedas. O sea, a lo mejor no hay una comunidad en tu ciudad, pero puedes hacer una labor social. O sea, hay un montón de gente que necesita un montón de ayuda, hay muchas asociaciones, grupos. El hacer eso te va a servir espiritualmente más de lo que te imaginas. O sea, nunca dejes de servir en lo que puedas. Aquí, pues bueno, hay ministerios, hemos hablado pues que de los anfitriones, que los niños, que la transmisión, que el montaje. O sea, siempre hay algo. El servir te va a mantener como en una condición de estar activo espiritualmente. El quinto punto que les comparto aquí es, pues eso, no dejar de compartir el mensaje. Porque eso te mantiene como activo, te mantiene pensando en dar un buen testimonio. Si ya invitaste a tu vecino a Shabbat y al rato ya te vean haciendo quién sabe qué tremendas cosas, pues ya hasta por pena vas a decir, híjole, pues ahora ya no puedo, ¿no? Ya no puedo portarme mal, ¿no? Ya no puedo andarle gritoneando a mi esposa de cuadra a cuadra porque pues ya saben que ya saben que creo, ya saben que traigo una Biblia o lo que sea. Entonces, compartir la palabra te mantiene así como en una cuestión como viva, como en una cuestión de estar constantemente activo también espiritualmente. Y hay mucha gente que también quiere escuchar esto. Entonces, no va a llegar a un canal de YouTube o no va a ir a una congregación, pero bueno, sí manera siempre de compartirlo. Y yo les pongo este último punto, que a lo mejor pareciera no tan relevante, pero a mí me parece que lo es, y es ser fiel en tus finanzas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde está tu dinero, ¿qué está ahí tu corazón. Entonces, es una manera de demostrar justamente que nuestro corazón está ahí. Entonces, ser fiel con el Eterno te pone en una posición correcta delante de Él y te asegura que no te va a faltar el sustento cuando vengan esos momentos difíciles. Entonces, si la gente que dice, no, yo no diezmo porque pues es que ahorita no me alcanza, pues al rato no te va a alcanzar ni con, o sea, lo que te va a quedar es el diezmo y no lo demás. O sea, va a ser más difícil. Si ahorita está difícil, en ese momento va a ser, no, pues ahí sí va a ser imposible. Ahí sí literalmente va a ser imposible poder diezmar. Entonces, les digo, el diezmo es una manera, o la ofrenda, lo que demos, es una forma de estar en la posición correcta delante de Dios y de asegurar, por decirlo así, tu futuro en este sentido. Por eso me parece relevante todos estos aspectos. Entonces, está bien pensar en el futuro y planificar aspectos como de, oye, ¿qué pasa si sucede esto? ¿Qué está bien si siembro? Si esto, o sea, todo eso son acciones importantes. Pero la más importante de todas es tu relación personal con Dios. Y eso es parte de una relación que hoy, si tú crees realmente que estamos viendo los últimos tiempos, que yo no me cabe la menor duda, pues son necesarios. O sea, no son consejos. Yo te diría, tómalos como mandatos, porque todo esto está en la palabra. Entonces, cada vez se va haciendo más firme. Hay gente que sabe, pero no lo hace. Entonces, ¿de qué sirve saber las fiestas si no las guardas? ¿De qué sirve saber Kashrut si no lo guardas? ¿De qué sirve saber Shabbat si no lo hago? Eso es irrelevante. Eso no te sirve más que de conocimiento intelectual. Pero lo que puede marcar la diferencia entre decido o ser un escogido o no en esos últimos tiempos va a ser esto, el cómo lo vivimos. Y bueno, pues yo no quiero que ninguno de los que están aquí se pierda, sino que seamos todos escogidos y llamados. Pues, por último, lo que dice el apóstol Pedro, dice, el fin de todo se acerca, por tanto, pórtense juiciosamente, no dejen de orar. Dice en Hebreos 10, no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. pues acompáñenme a orar y que el Eterno, pues espero que haya tocado tu corazón para que te decidas a poner acción a todas estas obras, a todo esto que hemos visto y no dejarlo para mañana, o sea, no esperar más, no porque seas grande o seas joven, no aplica. Esto lo tenemos que vivir cada uno de nosotros.